En Radio Vitoria, Diálogos con Isabel Irigoyen.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, viviremos 48 horas de modos muy distintos en torno a la muerte y todo lo que la rodea. Las telas de araña, las calabazas, los disfraces, las caretas, las escobas y las largas capas negras tomarán hoy nuestras calles al asalto para llenar de fiesta la tarde y la noche aquí en Gasteiz y en muchos de nuestros pueblos. Pero mañana llegará el momento de la visita y del recuerdo a quienes queremos pero ya no están. Será entonces cuando las flores llenen de color y nostalgia los lugares donde descansan para siempre las personas que no olvidamos. Hoy hablaremos de eso precisamente con nuestros arquitectos en estos diálogos urbanos, de la arquitectura funeraria, esa que da forma a los cementerios, construyendo esos lugares eternos, mezcla de arte y memoria. Aquí en nuestra ciudad tenemos uno que es ejemplo de eso, Santa Isabel, y de él hablaremos, pero también de otros, en otros rincones del mundo que reciben cada año millones de visitas atraídos por su riqueza patrimonial, su arquitectura y, por supuesto, por el atractivo de algunos personajes que allí descansan y que forman parte de nuestra historia. Hoy se celebra además el Día Mundial de las Ciudades, un buen momento para mirar atrás, volver al presente y repensar el futuro.
El día que yo me muera, no me corten ni una flor. Traigan la plantita entera, pongan un jardín en mi honor. No se le teme a la muerte, que el morir es natural. Se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que yo me muera,
no. Con la maravillosa Rosalén de fondo, voy a saludar ya a Julio Herrero y a Ekain Jiménez. Julio, Ekain, ¿cómo estáis?
Pues estamos bien. Estamos bien, hombre, a pesadumbrar, ¿no? Porque hoy es el primer día del luto nacional, estamos todos preocupados. Hace un minuto Cain me comentaba que le duele el cuello del tiempo que estuvo ayer viendo la televisión y creo que estuvimos todos absortos viendo la desgracia y, por lo tanto, la suerte, en este caso, que hemos tenido, incluso los que tenemos familiares en la zona afectada, que afortunadamente no les ha pasado nada.
Bueno, de eso además nos alegramos muchísimo. Como digo, hoy es el Día Mundial de las Ciudades. Valencia, en mayor medida, y otras tantas localidades han quedado absolutamente devastadas. Ahora toca reconstruir todos esos lugares y, por supuesto, las vidas, que esto sí que va a ser más difícil, de quienes viven en todos ellos. Os pregunto a los dos, Julio y Ekain, ¿podría haber pasado aquí en Gasteiz y en nuestro territorio esto que ha pasado en el Levante español?
Bueno, pues podría haber pasado en gran parte del territorio, pero hay que decir una cosa de entrada, ¿no? Que una cantidad de agua como la que las circunstancias que se dieron ayer en la zona afectada, en la zona de Levante, bueno, esto hace que cualquier cosa es posible. Es decir, si ocurre aquí o donde ocurra, posiblemente se hubiese producido un desastre, no tanto de la fuerza que puede tener en otros sitios, pero evidentemente hubiese sido un desastre.
¿Ekain?
Sí, coincido más o menos. Aquí hay un dato que es fundamental y es los aproximadamente 500 litros por metro que cayeron en determinadas zonas, y contra eso provoca unos daños que son irrevocables. Otra cosa bien distinta, y esto supongo que es algo que discutirán los que tengan que discutir sobre esto las próximas semanas, es si es posible mejorar la gestión de las alertas, que yo creo que sí, ¿no?
Ya han empezado a echarse culpas unos a otros.
Sí, no me extraña, no me extraña.
Y lo que acabaremos escuchando.
Bueno, hay que mejorar, como dice Cain, el sistema de alertas. Hay que mejorar también la implantación en el territorio de muchas urbanizaciones que ahora mismo se plantea la duda de cómo es posible que se haya edificado en sitios que eran claramente inundables. Bueno, yo tengo que decir que fue en el año 87, aproximadamente 88, cuando por parte de Diputación se empezó a hacer los primeros estudios sobre inundabilidad de algunas zonas del territorio. Y vimos con horror que gran parte de los polígonos, sobre todo en Ayala, estaban en zonas que eran absolutamente inundables. ¿Por qué? Pues porque en zonas que hay la orografía es adversa, se buscaba para hacer implantaciones, incluso se recomendaba de tipo industrial, hacerlo en zonas que tuviesen una pendiente mínima menor del 6%. Claro, esto solamente se daba en la desembocadura de los ríos, o sea, en las zonas en donde se abría...
Sí, desembocaduras y, o en orografías aluviales, ¿no?
Que o bien, sí, ¿qué es lo que pasó en Llodio?
Están vinculadas
en
a
momento,
los ríos, Llodio,
¿no?
¿Pasa eso? Llodio está, claro. Está, tiene una adecuación bastante razonable al tema de la inundabilidad, aunque hay zonas... Que están afectadas. Esto se puede consultar. Hay un mapa de inundabilidad que es público y que se puede...
Sí, hoy día tenemos ya, digo, empezamos a hacer el año 87 y hace 50 años. Es decir, que en este momento tenemos ya bastantes datos para estudiar muy bien el terreno donde se sitúan las urbanizaciones y hacer caso de esos estudios, que a veces los intereses económicos están por encima.
Está por encima. Y Caín, ¿ibas a decir algo antes si te hemos dejado ahí?
No, aquí el problema es un poco, bueno, mejorar las actuaciones preventivas para minimizar el impacto que pueda haber en posibles inundaciones, ¿no? Por ejemplo, pues actuaciones en obra civil para el drenaje, limpieza de los cauces, planes antiinundaciones, encauzamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, yo creo que aquí, por ejemplo, en Vitoria se está haciendo esto razonablemente bien, ¿no? Ha habido una actuación en la Vega del Zadorra,
sí.
Que ya está terminada, que era el plan de adecuación hidráulica del Zadorra, y la defensa contra inundaciones en el Batán, sí.
Hace cuatro días lo sufrimos, quiero decir. Inundaciones sí. Aquí hemos tenido, por supuesto, no al nivel del Levante, pero claro que hemos tenido.
Con alguna carencia que a mí a día de hoy me resulta sorprendente, como por ejemplo que algunas calles que son cabecera de todas esas afluencias de regatas, como por ejemplo la calle Zumavide,
¿sí?
Que todavía no tenga una red separativa. Vale, o sea, el Zumavide, por ejemplo, no tiene colector de pluviales. Esto es un dato tremendo y quizá el ayuntamiento se tendría que plantear acometer la obra del... Sí.
¿Y qué supondría entonces
ahora mismo lo que está suponiendo con todo lo que se ha edificado últimamente es que esos miles de metros cuadrados del techo edificado, uh-huh, están vertiendo al saneamiento de fecales. Y ya ha empezado a haber desbordamientos. Es un tema, no podemos compararlo con la magnitud de los daños que puede causar una dana, pero hay ajustes que todavía hay que hacer. Y luego también habría que pensar en el contexto del cambio climático. Y quien quiera negar el origen antropocénico del cambio climático, pues mira, que perfecto, que vaya a un bar, se tome un pincho y que nos deje en paz, ¿no? Pero hay unos datos que son también irrevocables. El Mediterráneo está a 20 grados,
claro,
¿no? Y esto, entre otros factores, de tema de vientos, etcétera, provocan y provocarán con una cierta
regularidad,
¿no? No sabemos hasta qué punto, eso es indeterminado, pero van a provocar esto.
Este tipo de fenómenos, ¿no?
Aquí en Álava quizá el factor del Mediterráneo no lo tenemos, no tenemos esa caldera, digamos, entre comillas, de agua hirviendo, ¿no? Pero vamos a tener, digamos, eventos climáticos cada vez más extremos, y entonces a largo plazo quizá habría que pensar... Y creo que esto en Álava no es un problema determinante, pero habría que pensar en actuaciones de despoblación en áreas que son inundables, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que quizá habría que pensar que algunas áreas tendríamos que pensar en acometer un plan progresivo de despoblación.
Bueno,
¿no?
Y aparte
porque
de esto, yo creo que también...
Y con esto acabo, que aparte de la ruina material, evidentemente la ruina personal y humana que suponen estos eventos, hay una ruina también que es económica, de que no podemos tener una ciudad colapsada y fracasada de esta manera durante mucho tiempo, ¿no? O sea, la ruina económica debe ser totalmente incuantificable. Tiene que ver un poquito con cómo ordenamos el territorio, cómo ordenamos las ciudades, y cuando ordenamos el territorio Esta es una ordenación que es dinámica, que no es fija, que no la ordenamos y nos quedamos tan tranquilos.
Que hay que ir repensándola, ¿no?
Las ciudades
tiempo,
siempre
¿no?
han ido modificándose. Uh-huh. ¿No?
Julio, y ya con esto terminamos este tema.
Quería decir simplemente que hay que hacer una reflexión sobre algunas actuaciones que durante años se han hecho y que, por lo menos en ese momento, se ponen en duda, ¿no? La canalización, en muchos casos, que ha hecho que la velocidad del agua cuando entra en esa canalización y se sale de la antigua los antiguos arroyos, los antiguos ríos que tenían una vegetación que por una parte lo que hacía era que retrasaba la llegada del agua y la velocidad del agua. En este momento hay zonas que se han canalizado, la llanada se han hecho atajos a los meandros que había y como consecuencia de eso se produce una mayor velocidad y eso produce unos daños también mayores. Hay que tener en cuenta que todos esos todas las soluciones que se han tomado hay que repensarlas porque en este momento vemos que en unos casos la tala de árboles, por ejemplo, la limpieza, lo que se llamaba limpieza de los ríos, bueno, esto lo que estaba produciendo es que haya muchísima más velocidad en el agua y por lo tanto mucha más posibilidad de inundación, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que tendremos que hacer una reflexión, o se tiene, y supongo que lo están haciendo en este momento, sobre las medidas a tomar para evitar en situaciones tan extremas como las que han vivido daños tan graves como los que se han producido, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues nuestro recuerdo desde aquí a las más de 95 víctimas mortales y las decenas de personas
que
están desaparecidas. Bueno, a todas esas familias es que uno, en fin, no sé, se nos ponen los pelos de punta. No sabemos ni qué decir más allá de que lo sentimos infinitamente. Bueno, vamos a dejar este asunto con la esperanza de que todo se vaya solucionando en tiempo y forma y se vayan reconstruyendo esos lugares, pues como digo, en tiempo y forma, porque también hay que reconstruir las vidas de quienes viven allí. Bueno, vamos a dejar este asunto, lo digo. Y mañana, ya lo sabemos todos, que es 1 de noviembre y es el Día de Todos los Santos, mucha gente va a aprovechar para ir a visitar a sus seres queridos a los cementerios, a los camposantos. Y bueno, pues vamos a dar un bonito paseo virtual por alguno de los cementerios más conocidos del mundo. Y por supuesto vamos a empezar con uno de los nuestros, el que más historia tiene, que es el de Santa Isabel. A ver, Julio, si doy los datos bien, ¿eh?
Seguro que sí.
57.000 metros cuadrados de camposanto que empezaron a construirse en 1806. Fue bendecido en 1808 y tuvo varias ampliaciones. La última entre los años 1956 y 1958. En esas obras, a lo largo del tiempo, participaron arquitectos como Miguel Mier o Emilio y Luis de Apraiz. Su interior acoge 42 capillas panteones y un buen número de panteones en los que descansan muchísimos personajes ilustres de nuestra historia, incluidos los padres de la provincia, Mateo Benigno de Moraza y Pedro Egaña. ¿Lo he dicho todo bien? ¿Los cuatro datos?
Sí, yo creo que sí. Ahora, cosas curiosas que deberíamos de tener en cuenta. Los enterramientos de los cementerios son cosas relativamente modernas, es decir, que hasta ese año que ya se ha hablado, prácticamente se enterraba en las iglesias, en el caso de los católicos, y en el caso de los no católicos, pues se les enterraba donde se podía, donde quería. En Vitoria se da la circunstancia, y eso es una nota curiosa, que cuando llega la República, efectivamente, la Segunda República, entonces se unen, digamos, los dos cementerios, el cementerio civil y el cementerio católico, vamos a decirle, para en Santa Isabel, y se entierra indistintamente, ¿no? Pero después del golpe de Estado de Franco, se vuelve a hacer la separación porque se vuelve a pensar que aquellos que no tenían la religión católica o que eran suicidas, por ejemplo, o se declaraban ateos, no podían estar enterrados en el mismo sitio. Y entonces se vuelve a hacer la separación entre católicos y no católicos.
Bueno.
Por lo tanto, estas son cosas curiosas. Que bueno, que en el cementerio ya podemos hablar, hay muchas muy curiosas.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Os voy a preguntar a los dos conocéis bien el cementerio, lo habéis visitado, es decir, con mente de arquitecto, con mente de urbanista, con mente de artista.
Sí.
Sí, bueno,
sí,
pues...
Sí, no lo conozco, yo personalmente no lo conozco mucho, como me tengas que, como me hagas
un trivial... No, te voy a hacer...
No me llevo ningún quesito.
No te voy a hacer una visita guiada virtual, porque, a ver, las ailas,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí,
pero sí que me gustaría, Julio, estoy segura de que lo ha visitado muchas veces, lo conoce muy bien, ¿qué destacaríais vosotros de este cementerio y por qué merece una o dos visitas, a poder ser para disfrutar de su arquitectura, ¿no?, y de su arte?
Yo lo que más valoro es las cualidades ambientales tan buenas que tiene. O sea, es un
a ver, sí, vamos a explicar eso.
Sí, sí, la calidad ambiental, pues es uno de los mejores parques urbanos de Vitoria. Ya aceptamos que es un cementerio, pero también es un parque urbano, o sea, está abierto y uno puede ir, llevarse los auriculares, llevarse un libro, pasar ahí la tarde o pasar un rato, porque es uno de los mejores sitios para estar tranquilo, ¿no? Sentado en un banco sin hacer nada, ¿no? O sea, fíjate, es uno de los mejores espacios públicos de Vitoria. Yo lo que destacaría sería eso, ¿no?
Fíjate.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, que cada uno... Sí, si alguien no ha estado nunca, y le invito a que pase, que lo atraviese, que se quede, y luego ya si quiere cotillear un poquito, bueno, pues las los diferentes panteones, etcétera. Me parece que es un cementerio muy bien, con un diseño muy digno, con un equilibrio muy interesante entre lo que es la vegetación y los caminos, los panteones,
la piedra.
Sí, sí, sí.
Yo creo que los panteones y
con un silencio grande, fíjate, que tiene además unas calles, sí, una calle rodada bastante transitada, y sin embargo está
en su momento se quiso, cuando se hizo el territorio de Salvador, se quiso de alguna manera cerrar Santa Isabel, es decir, que no se volviese a hacer. Pero claro, ahí hay una contradicción entre lo que es un espacio público y lo que es un espacio privado. Pero resulta que es que las tumbas y gran parte del terreno es privado. Y por lo tanto no es susceptible de poder hacerse público totalmente si no es mediante un proceso expropiatorio, que era muy complicado. Por eso la tapia se sigue, las vallas se siguen manteniendo y hay un horario para poder asistir a ello. El cementerio no deja de ser un sitio en donde aparece más clara la paradoja aquella de que la muerte nos iguala a todos. El cementerio Isabel, cuando lo visitamos nos damos cuenta que no todos somos iguales, ni siquiera después de muertos.
Bueno, digamos que no todos tenemos la misma cartera, Julio. Iguales somos, bueno, lo que no tenemos es la misma cartera.
Eso es el mismo gusto, porque con mucha cartera también se puede tener buen gusto y malo.
Y muy malo, adelante,
hay,
Julio,
hay
perdona.
Construcciones muy interesantes, hay capillas, está la pirámide célebre esta, que es muy, muy curiosa. Yo creo que es un ejemplo de construcciones, y dos cosas simplemente como cosas curiosas, y que yo invito a la gente que lo visite. Hay dos tumbas que son, digamos, en este caso propiedad de la Diputación, porque tiene la obligación, porque así hubo un acuerdo de Diputación, de cuidarlas, que son de los llamados padres de provincia. Entonces, Moraza, el que tiene la escultura, recuerdo que está en la Plaza de la Provincia, tiene su sepulcro. Este hombre, pues era... No digo que no fuera católico, pero estaba dentro de lo que era la línea más, digamos, aperturista, y así se refleja en su propio sepulcro, que es simplemente una columna rota, es decir, no tiene más, simplemente es una lápida en el suelo y una columna rota. Eso tiene ese significado, si queréis, un poco romántico de 1880-86, que fue cuando murió. La Diputación tomó el acuerdo de que los padres de provincia merecían que fuesen cuidados, y así en el año, pues yo creo que sería 90 o así, se presentó en la Diputación una persona, era una señora que era muy conocida en Vitoria, porque además era madre de un médico famoso y que iba tocando el chistu y tocando por las mañanas y tal, y esta mujer nos hizo ver que las tumbas estaban muy descuidadas porque tenían que ser la Diputación. Y así, efectivamente, fuimos allí y pudimos comprobar que estaban absolutamente descuidadas, no se había hecho nada. Se cambiaron las lápidas, se plantó un rosal, se puso una placa, en fin. Bueno, desde entonces yo creo que ya llevamos 30 años que la Diputación viene cuidándolo. Yo el otro día, yo estoy jubilado hace ya casi 15 años, pero el otro día tuve la oportunidad de pasar por allí y vi que, bueno, que el Estado no es tan bueno, el Estado de mantenimiento no es tan bueno como desde mi punto de vista debería ser en algo que fue ejemplo de la Diputación como homenaje a esos hombres ilustres que tanto hicieron por Vitoria.
Uh-huh. Bueno, yo no sé, supongo que habréis visitado cementerios fuera de aquí también, en vuestros viajes. Hay gente que le encanta, sitio al que va, sitio... Sí. Unas personas decían que prefieren visitar las plazas donde se alimenta a la ciudadanía. Otra gente,
a las
pues,
palomas,
prefiere...
Uy, donde se alimenta las palomas.
También. No, las plazas, digo, las plazas como la Plaza de Abastos, ¿eh?
Plazas, pero sí. Ya sé, yo
la
pensaba
plaza
que
de San Miguel, los mercados, ¿no? Los mercados, ¿no? Sí, bueno, pues hay gustos para todo y hay gente que le gusta mucho, bueno, pues visitar cementerios. ¿Habéis visitado alguno que tengáis en mente así?
Sí.
¿Cómo?
Sí, yo, en la medida de lo posible, me gusta ir a visitar cementerios.
¿Y cuál destacaríais vosotros?
Yo destacaría, mira, tengo muchas ganas de ver desde hace mucho tiempo el de París, el de Père Lachaise. Uh-huh. Perdonadme que haya pronunciado mal. Me maravilló el de la isla de Saint-Michel, Venecia. Ajá, que es, bueno, la tradición latina, la tradición mediterránea, sobre todo Italia, que son países de, digamos, una cultura muy, entre comillas, artificial, es decir, generan un mundo, el mundo de las ideas de la cultura grecorromana es un mundo de las ideas abstractas, un mundo muy antropocéntrico, muy desvinculado de la naturaleza artificializada, y siempre hacen una distinción muy, muy, muy importante entre lo que es lo natural y lo que es lo humano, ¿no? Pasa con las ciudades, que siempre son ciudades amuralladas, recintos muy planificados, etcétera, y también pasa con la ciudad de los muertos. Y en el caso de Venecia esto es paradigmático, porque también es una isla planificada, rectangular, ¿no? Totalmente artificial, ¿no? Y es una ciudad de los muertos. Hay que recordar que la palabra necrópolis que viene de la raíz
necro y polis
griega es una ciudad de los muertos, ¿no? Entonces, el cementerio de Venecia es una maravilla. También he visto alguno que otro, como por ejemplo el de Buenos Aires, que es muy interesante, unos panteones formidables, está en pleno centro. Bueno, ese también. Y luego hay uno que algún día visitaré, que ese es motivo de mucha visita turística.
¿Cuál?
Que es y por contraponer esta idea que he comentado de la cultura mediterránea, el cementerio de Estocolmo, ¿no? Que, digamos, bebe más de la tradición nórdica, de una concepción panteísta, ¿no? Del pensamiento, y de hecho y que es un cementerio totalmente vinculado a la naturaleza. Me parece que no se ha hecho nada, que no ha habido diseño, ¿no? De hecho, el cementerio se llama Cementerio del Bosque.
Bueno, ¿no? Dice mucho.
Los arquitectos fueron Gunnar Asplund y Sigurd Leverenz. Uno se dedicó al diseño de los diferentes pabellones, pues en la capilla, el crematorio, etcétera, etcétera. Y el otro es el que acometió el diseño del paisajismo. Uh-huh. Y es un cementerio que es una atracción turística de primer orden.
Bueno, es que empiezan a serlo, el de París, ya, en fin, quiero decir, lleva muchísimos años, ¿no?, siendo un foco de atracción, porque entre otras cosas, allí está enterrado Jim Morrison, y eso es hordas y hordas, y también está Edith Piaf, entonces hordas y hordas de personas a ver a esos dos grandes músicos, ¿no?, de la historia de la música. Julio, ¿en cuáles has estado tú que te hayan gustado?
Bueno, uno de los que ha dicho Caín, efectivamente, produce mucha admiración, y tengo que decir que efectivamente yo soy de los que visito los cementerios cuando voy a los sitios, porque me gusta mucho, sobre todo, reconocer, en fin, lo que ha sido con el paso del tiempo, las personas que estaban ahí, en fin, cómo se organizaba aquello. Tengo que decir, aparte de las que ha dicho Caín, el cementerio de Estocolmo, Asplund, es maravilloso, simplemente, pero te has referido también al cementerio de la Chacarita, que es el cementerio de Buenos Aires. Es un cementerio tremendo, tiene cientos de miles de, en ese momento, de enterramientos, y además una arquitectura digna de ver. Además, fue un cementerio que fue hecho por un arquitecto español en aquel momento, justamente antes de la independencia de Buenos Aires. Pero junto a este también podía hablar del cementerio de Colón, de La Habana, que es otro cementerio digno de ver y que yo invito a cualquiera que tenga oportunidad de ir a Cuba que visite ese cementerio, donde va a encontrar gente muy conocida, pero además va a encontrar una forma distinta y muy interesante de arquitectura relacionada con los cementerios. Y cosas curiosas, bueno, pues yo recuerdo el cementerio, por ejemplo, de Praga, el cementerio judío, que está en Praga, que se visita cuando vas a ver normalmente, pero cementerios de ese tipo los tenemos más cerca. Ha habido cementerios que están cerca de Vitoria y que en un momento dado la Diputación planteó el que se eliminasen esos cementerios. Cuando se hizo El Salvador, se quería que todos los enterramientos estén aquí y hubo una oposición tremenda por parte de los vecinos para impedir que esto se produjese. Es decir, que querían seguir siendo enterrados en ese sitio, en su sitio donde habían vivido y donde estaban. Pero claro, eso nos lleva a otro planteamiento, que es que en este momento el tema de la incineración empieza a ser, yo no diría necesario. Y eso hace que, claro, que los cementerios cambien su modelo. Ahora son columbarios, en donde podemos encontrar desde los chinchas del Real Madrid, que tienen el suyo, o de algún otro equipo de fútbol, hasta, en fin, lo que se quiera, en la iglesia también hay, etcétera. Y esto, a su vez, lleva a otra consideración, que es que gran parte del conocimiento que en este momento tenemos de muchas cosas lo tenemos por el análisis de los restos que van quedando. Restos que quedan desde los troglitecos de la Fosa de los Muertos o de la Sima de los Muertos de Burgos hasta, digamos, cualquiera de los enterramientos que se van encontrando para poder datar tiempo. ¿Qué va a pasar en el momento en que todo el mundo se incinere? Que parece que es el futuro y además que lo estamos viendo. Ya no va a ser posible reconocer esa etapa del pasado a través de los restos, porque no va a haber restos. Bueno, estas son cosas que habría que bueno,
para eso, Julio, igual queda mucho todavía. Ni tú ni yo lo vamos a ver, ¿o qué?
No, de luego yo no.
Yo creo que no.
Yo no, pero sí que es cierto que si miramos un poco, analizamos las esquelas y las costumbres que van siendo,
cada vez
es más. Y a su vez hay una parte, digamos, de tipo ecológica en cuanto a que se prohíbe que las cenizas se arrojen en cualquier sitio, o vamos, que se arrojen a la naturaleza. Bueno, todo esto son costumbres que van cambiando. La verdad es que la forma de morir también va cambiando y quién sabe el futuro hasta dónde llegaremos. Pero sí que a veces me planteo pensar que efectivamente todo lo que conocemos de ese examen de los restos de nuestros antepasados, muy lejanos incluso, de los homínidos primero, para ver la evolución, llegará un momento en donde desaparecerá, porque no tendremos.
Esperemos que no sea así, desde la edad de bronce, las personas están quemando a los seres queridos que fallecen desde la edad de bronce. No sé, ya veremos qué pasa con esto. De momento os voy a contar una curiosidad que igual ya os la sabéis, porque os lo sabéis todo, de reconocerlo. Las tumbas más visitadas del mundo me ha llamado la atención, pero bueno, tampoco me ha sorprendido demasiado. Elvis Presley es la primera, Shakespeare en Stratford, en Inglaterra, la segunda. Michael Jackson en Los Ángeles, la tercera. Esta sí me ha sorprendido. Bruce Lee en Seattle. Esta es la cuarta. Bruce Lee.
Qué mitomaníaco.
Sí, somos muy mitomaníacos. Total.
Qué pereza.
Total.
Has dicho el de la Chacarita. Yo digo el de Recoletos, que es más es pequeño, es el del centro. Ahí está Evita, por ejemplo.
Ajá, Eva Perón.
Y y yo creo que ni me molesté en saber dónde está. Yo pasaría por allí, yo me entretuve viendo un poquito los panteones por lo general. No,
bueno, pues hay millones de personas en el mundo que cuando viajan visitan todos estos. En quinto lugar.
Curioso.
En quinto lugar, uno de aquí, en la Capilla Real de Granada, los Reyes Católicos. También es una de las tumbas más, uno de los sepulcros más visitados. Uh-huh. Frank Sinatra en California, en sexto lugar. Bob Marley en Jamaica. Hay que ir hasta Jamaica. Que por ver a Bob Marley, por cualquier cosa
no
iría yo a Jamaica. Walt Disney en Los Ángeles.
Que no estaba congelado,
No, ni crionizado.
Crionizado, por eso.
En fin, que no estaba muerto, que estaba de parranda, que dice la canción. Bueno, el presidente JFK, que está en Washington, enterrado. Y por último, Jim Morrison, que está en París, donde bueno, pues también bueno, hay otras figuras muy importantes, y también está Edith Piaf. Hablando de cementerios, claro, hemos hablado de los columbarios, ¿no? Y hemos hecho un poco un análisis de todo lo que supone, ¿no?, la incineración. Cada vez más gente decide cómo quiere que le hagan un funeral y cómo quiere morir. O sea, cómo quiere descansar, ¿no?, para la eternidad. No sé muy bien cómo decir esto,
ahora
porque suena
que se
muy religioso y no es mi intención.
Fiestas de despedida de soltero, fiesta de graduación y fiesta de cómo morirme, ¿no?
Y fiesta, o sea, del divorcio, bueno, que se te ha olvidado en medio, la del divorcio también.
La del divorcio,
de hecho, en México, por ejemplo, tal día como mañana, se celebra de una forma bastante alegre, ¿no?
Sí, sí, pero eso es una tradición totalmente arraigada y, ¿no? Pero,
bueno,
pero
en
sí,
algunas culturas.
Me sorprende.
Hombre, la anglosajona, la cultura anglosajona a la hora de enterrar a sus seres queridos, digamos que evidentemente la tristeza, la pena está presente, pero lo hacen siempre desde un punto de vista también del disfrute, de haber disfrutado de esa persona los años que han compartido, ¿no? Comida, bebida. Que eso también está llegando un poco para...
Bueno, fíjate, se está llegando que, aquí, por ejemplo, en la cultura musulmana, donde las mujeres tienen pocas posibilidades de relacionarse, se relacionan precisamente en los cementerios, porque es un sitio en donde pueden, entre ellas, llegar a acuerdos de con quién van a casar a los hijos, cómo se va a hacer. Es decir, el cementerio se convierte en un sitio de reunión en donde se pueden expresar esas personas, en este caso mujeres, que no tienen, que la cultura no les da otra posibilidad de relacionarse más que esto.
Qué tristeza.
¿No? Esto es curioso.
Una compañera, no voy a decir su nombre, estábamos hablando de este tema porque lo íbamos a plantear aquí y el lunes también hablaremos, pues ya se lo contaré el lunes. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera tu funeral? Porque la gente ya decide un poco, ¿no? Ya habla con la familia, con los colegas, oye, pues, y me dice yo, a mí me encantaría que me hicieran una fiesta mexicana, ¿no? Bueno, pues llegará el momento en que uno pueda dejar por escrito lo que quiere y cómo lo quiere, o bueno, qué música quiere,
ya a eso
voy. Hombre, pero lo más normal, quizá pues quiero esta música, quiero que me toquen esto al violín, no sé, ¿no? Pero cada vez va a ser más común que aceptemos lo que nos viene como parte de la vida, que es una parte que también en la que podemos decir cosas, es decir, yo quiero esto para mí. No sé.
Me viene a la cabeza la anécdota, no sé si es un poco morbosa.
Cuéntala.
No, digo porque la hemos visto hace poco en televisión cuando Lola Flores, en el programa de La Clave, dijo que con la bata de cola que quería que le enterrasen con ella, ¿no? Que con ella adentro. Y claro, dijo, la bata. O sea, fue de las cosas... Cosas curiosas, en cuanto a cementerio, tenemos aquí cerca el de Luis Mariano, por ejemplo.
Sí, claro que sí.
Tenemos otras tumbas que son, yo creo que, importantísimas, como es la tumba de Machado, que desgraciadamente no está en este momento en España, sino que está en Francia, fue acogido,
¿no?
en el último momento, ¿no? Y hay algunas otras que deberían de tener mayor preponderancia que la que tienen, porque en algún caso, y últimamente, hay que recordar que en el cementerio de Madrid se han eliminado referencias a las 13 rosas, se han intentado quitar... es decir, se ha vuelto a una ideologización de la tumba como una reflexión política que a mí me parece desechable en cualquier momento y execrable, ¿no?
Uh-huh. No, estaba pensando que me parece igual más interesante no tanto cómo quieres plantear tu propio enterramiento.
Sí.
Porque hay gente que lo hace y lo hace más con un cierto detalle,
sí,
quiero
sí.
Esta música, quiero que mis cenizas las depositéis aquí.
Exacto.
Y yo no sé si a esto llamarle ser demasiado... La palabra igual no es pretencioso, ¿no? Pero me parece me parece que es quitar la oportunidad de...
A los demás, de
a
despedirte
los demás,
como quieren.
De preparar una despedida, ¿no?
Bueno, también,
sí,
si
sí,
visto por ese punto, por ese lado, sí.
Me parece, tú puedes trasladar una idea general, ¿no? Pero no sé, plantear el propio diseño de tu propia funeral, ¿no? A mí me puede resultar un poco extraño, ¿no?
Afortunadamente hoy tenemos una cosa que se llama el testamento vital.
Exacto.
Que yo animaría a todo el mundo a que la hiciese, en donde se detalla no solo eso, sino otros aspectos más importantes, evidentemente, cómo quieres acabar tus días, etcétera, etcétera.
Eso,
y entre
eso,
ellos también, cómo quieres, si quieres que se te incinere o podría decir que quiero que no se haga ninguna fiesta, que no se haga nada, que no se brujique nada.
Exacto.
Y que
bueno,
además
sí,
se toque
pero eso
un
vale,
solo
vale,
trompeta,
vale con
¿no?
definirlo en una línea y dejar con esa... bueno, con esa pequeña indicación, dejar al resto...
Que te despida como ellos quieren, ¿no?
Que despidan como ellos
necesitan. O necesitan.
Claro, claro, como ellos necesitan, ¿no?
Bueno,
porque basta que yo ponga, que quiero que me pongan la pantera rosa para chafarles absolutamente
todo lo que tenían pensado. Claro. Esperemos que todo esto pase dentro de muchísimo, muchísimo tiempo. Nos queda muy poquito rato de programa, nos tenemos que despedir en 3 minutos. Se nos queda pendiente hablar de las ciudades porque de este tema hay que hablar. Además, tú hace tiempo ya que quieres hablar concretamente de un barrio de Viena. No vamos a dar, no vamos a adelantar nada. Cuando toque hablaremos. ¿Habéis sido dueños de mascotas?
Sí.
¿En algún momento de la vida? Julio, no.
No.
Sí. Ekain, sí.
He sido muy perrero.
Muy perrero.
Sí.
Has sido muy perrero.
Tenido perros.
¿Y qué has hecho cuando han muerto?
No, bueno, tuve la desgracia, es una anécdota que uno tiene, no hace falta desarrollarla aquí, pero tuve la desgracia de que tuve que, de por circunstancias totalmente, que no vienen a cuento, tuve que devolver el perro a uno de ellos, ya me han muerto varios, pero el que más quise lo tuve que devolver al dueño por circunstancias mías, él necesitaba un perro, uno, y murió envenenado.
Anda, que eso también. En fin, ese es otro tema, de eso hablaremos otro día. Hay gente... Sí, bueno, lo has dicho tú, yo es que no puedo decir esas cosas. Bueno, Ekain, Jiménez, Julio Herrero, si hablamos de ciudades y juntamos ciudad y una de las tumbas más visitadas, me sale Nueva York y Frank Sinatra. Así que con todo mi cariño os voy a despedir con esta canción dedicada para los dos. La semana que viene estará aquí ya Pilar Ruiz de Larrea. He de deciros que ha sido un auténtico placer, que disfrutéis muchísimo de este fin de semana largo.
No olvidemos a Nueva York, a John Lennon, ¿eh?
Por ejemplo, también. Allá arriba New York.
Nos vamos al fin de Alan.
New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
We've got one day here and not another minute. See the famous sight. We'll find the romance and danger waiting in it beneath the Broadway lights.
But we've hair on our chests, so what we like the best of the night.
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
The famous places to visit are so many, and so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any. We got just one day, gotta see the whole town, right from Yonkers on down to the bay, in just one day.
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.